Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, el genocidio armenio. El genocidio negado. Con Alexis Papasian.
A veces, para reivindicar y hacer justicia con esa memoria, aparecen, y no es un juego de palabras, los juicios. Tenías un caso,
sí,
de un juicio que querías,
sí,
mencionar.
A ver, podríamos mencionar una gran cantidad de legislación. Hay muchos, más de 30 países que han reconocido el genocidio armenio. Por ámbitos legislativos, sobre todo. Y Argentina, y acá es como uno, si se quiere, la parte que uno ve mayores frutos en lo personal. Yo estoy trabajando como voluntario en la Fundación Luisa Jaira Bedián, que es una fundación de origen armenio, pero que tiende a pensar y a comparar distintas crímenes de lesa humanidad y trabajar con aspectos educativos en colegios y dar charlas y armar programas sobre estas temáticas en colegios que no sean armenios. En los armenios también, pero sobre todo en los no armenios.
Sí,
tenemos como ese deseo. O dar charlas en la ESMA, o en la EXESMA, o en el Centro Cultural Aldo Conti, que también está. Bueno, en distintos espacios intentamos generar esto, ¿no? Conocimiento y conciencia sobre hechos del pasado, pero también en las repercusiones en el presente. Y en el 2000, a fines del año 2000, el escribano Gregorio Jaira Bedián, que es segunda generación de armenios en Argentina, junto a su hija, presentaron una causa enmarcada en lo que eran los juicios por la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó con mi familia? Marcada en la experiencia argentina, que en ese contexto de indultos y de ley de la ley de punto final, y digamos, no podía llevar adelante un juicio contradictorio, es decir, un juicio penal, lo enmarcan dentro de el Estado argentino tiene que dar cuenta de qué pasó con mi familia. Mi familia en el Imperio Otomano.
Alexis Papasian, doctor en antropología.
Y fue aceptada esa causa y durante 10 años se fue enriqueciéndose con archivos, con memorias, con entrevistas en las cuales uno participó, yendo, bueno, a embajadas para conseguir distintos documentos, que los hay. Hay una gran cantidad de documentos sobre el genocidio armenio, sobre todo alemanes. Alemania era aliada al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no es cualquier tipo de documento, es alguien que es aliado a uno. Y se llevó adelante el juicio, que fue la primera vez que a nivel judicial, en una sentencia, se menciona que no se puede saber qué sucedió con la familia del escribano Gregorio Jaira Bedián, porque la misma fue desaparecida en el marco de un genocidio. Y que para nosotros, a nivel judicial, si bien eso no tiene, digamos, en el momento en sí mismo no tiene una consecuencia inmediata, sí tiene un precedente, sienta un precedente, que es que un Estado, el Estado argentino, en un contexto especial, estamos hablando de, ya, esto fue en el 2010, perdón, en el 2011 que la causa finalizó, en un contexto progresista, en un contexto de ampliación de derechos, en un contexto de memoria, verdad y justicia, bueno, reconoció al genocidio armenio como tal. ¿No? Ya no es una declaración legislativa que tiene sus pesos y que tiene mucha validez, no es una declaración del Poder Ejecutivo, es una sentencia judicial. Bueno, eso nos abre nuevos panoramas y nuevas perspectivas para ver otros tipos de posibilidades. Y a mí, y ya no digo mucho más del juicio, lo que me llamó la atención o lo que más me agradaba, si se quiere, de la... Agradaba es una palabra rara, pero bueno, entusiasmaba, ¿no? Lo que entusiasmaba era ver cómo el estudio de la historia, cómo algo que parecía tan lejano, estaba teniendo una aplicabilidad en el presente concreto. Entonces, algo que uno diría, bueno, yo creo que hay dos muchas variables, ¿no? Una central y que nos preocupamos muchísimo desde la Fundación es la variable educativa. Pero estas variables de visibilización a través de un área, si se quiere, judicial, también son sumamente importantes porque no es algo normal, no es algo que ningún otro país del mundo sucedió. Como ningún otro país del mundo suceden los juicios que se están llevando adelante acá contra los genocidas de la última dictadura. Entonces, me parece que ahí había una lógica y algo que nos permitía esto, ¿no? Sentirnos armenios y argentinos en su justa medida.
Alexis Papasian es autor del libro Los efectos del negacionismo en el relato de los sobrevivientes del genocidio armenio, junto a Melina Alagiosyan, Maida Dijarian, Alejandro Schneider, Miguel Chilingirian y Lucila Tosounian. Entre 2009 y 2011, Papasian fue director del proyecto El genocidio armenio, formas de transmisión y formas de acción, del Programa de Reconocimiento Institucional de Equipos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
En el repertorio de excusas, y lo digo entrecomilladamente, que tratan de no hablar de lo ocurrido, no mencionaste el hecho lingüístico. Bien. Los turcos parece que lo tienen ahí como otro más, además de los sediciosos armenios y variantes explicativas al estilo. ¿De qué se trata esta cuestión de la variable lingüística?
Es cierto que hay una serie de diferencias socioculturales que marcan muy claro quién es el armenio y quién no, para ponerlo en esos términos. O quiénes son griegos y quiénes son otomanos y quiénes son armenios. Y la cuestión lingüística está incluida. Pero gran cantidad de los armenios que llegan a la Argentina solo hablaban osmanlí, que es el turco anterior, ni siquiera es el turco moderno, es... También hablaban armenio, también hablaban francés, tenían esta situación particular. Por lo general el armenio se hablaba al interior de las casas y en los maldí se utilizaba para el comercio, para la vida afuera, ¿no? La vida laboral. Uh-huh. Una de las variables vinculadas con lo, más que con lo lingüístico, me atrevería a decir con lo religioso, está en exacerbar ese discurso religioso para marcar al que es infiel, ¿no? Al que no es turco, al que no es musulmán más que turco. Y una de las variables del genocidio no está únicamente... O sea, el genocidio no es únicamente la posibilidad de exterminar, en el caso del genocidio armenio, ¿no? Uh-huh. También está en la idea de turquificar a todos los armenios, es decir, convertirlos a la religión musulmana o convertirlo o impedirles que puedan reproducir su cultura a partir de la lengua, es decir, o cambiarle los nombres, cambiarle los apellidos. Algunos armenios se cambian el apellido para poder huir, ¿no? Pero otros tantos son entregados o son apropiados, y esto entra dentro de la convención de lo que es la tipificación del crimen de genocidio. Por eso digo, y volviendo, la variable lingüística es una variable más, pero no es, al menos por lo que yo he leído y he estudiado, no es un tema que podríamos pensarlo como central. Está en los discursos y en las formas en las cuales no solamente el ejército, sino también población civil turca participa, está muy vinculado con lo religioso, ¿no? Sin escindir lo religioso de lo político, ¿no? Lo religioso es un aspecto político, y eso que quede claro. Sin escindir la utilización política de aspectos religiosos. Ese sería el punto.
Filosofía aquí y ahora, sí. Filosofía y derechos humanos.
Encuentro 14. El genocidio contra los armenios. En todo genocidio, la deshumanización de aquellos a quienes se va a eliminar es fundamental. La deshumanización consiste en quitarle al otro su dignidad de ser humano. Y esto se logra fundamentalmente a través de la humillación y de la tortura. Una vez quebrado, una vez deshumanizado, todo genocidio va en su camino. El primer trabajo que hacen los jóvenes turcos es contra los intelectuales. Entonces, el 23 al 24 de abril de 1915 son arrestados, deportados y asesinados escritores, científicos, docentes, etcétera. La idea de los jóvenes turcos era que esta era la cabeza del pueblo armenio, los intelectuales.
Tramas. Mencionabas que, y esto antes de comenzar esta charla que se está registrando, que se va a convertir en una emisión más de tramas, que hay como un área de especialización en tu labor profesional que tiene que ver con esta temática, la de los genocidios.
Sí, sí, a ver.
Y a veces cuando uno habla de un genocidio, es como la cifra del mundo, está hablando de todos los genocidios con las particularidades que cada uno de ellos,
sí,
lamentablemente tienen.
Por eso al comienzo hablaba del genocidio, no lo digo yo, lo dicen un montón de investigadores, vinculados con la modernidad, ¿no? Con la idea de el Estado-nación homogéneo, identitariamente construido a partir de un estereotipo ideal, en el cual aquello que no es asemejable a eso queda por fuera o marginado. No necesariamente todo esto lo dije antes, pero bueno, esto va a generar un genocidio, pero sí lo potencia en tanto capacidad de accionar del Estado con el monopolio legítimo de la fuerza. En la actualidad estamos dando un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras sobre genocidios, desde una perspectiva latinoamericana, tomando la última dictadura en la Argentina, tomando casos en Guatemala y pueblos originarios también en Argentina. Y esto nos permite observar las particularidades. Uno puede entablar estudios comparativos. Los estudios comparativos en historia a veces son criticados porque generan o aparentan modelos, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer es eso, mantener las particularidades de cada situación específica, observarlas y ver cómo hay una relación. Entonces uno podría ver particularidades en el genocidio armenio, claramente, y sin embargo no podemos no remitirnos a otros ejemplos, como bien pueden ser procesos de descolonización, donde se dan prácticas genocidas, o procesos de expansión de un Estado y de creación de un Estado nuevo, donde se dan prácticas genocidas. Y la tipificación legal es muy cuestionada. Tiene muchísimos puntos oscuros. ¿Cómo medir la intencionalidad de una persona, ¿no? o de un Estado? Cuando en muchos casos no hay ningún tipo de documento que... ¿Cómo medir la sistematicidad? Entonces ahí hay que estudiar y hay que buscar y observar que si constantemente hay niños que son entregados a personajes turcos o que son raptados, bueno, ahí hay una práctica que está habilitada. O que si toda la población armenia en fases, bueno, no es que todos a la vez, ¿no? Pero es llevada hacia Dersor en Siria, eso es una práctica que piensa un campo de concentración, pero sobre todo un campo de exterminio, y que ese campo de exterminio no es Dersor, que es un desierto que está en Siria, sino también todo el traslado, ¿no? Como van muriendo, ¿no? Mueren en el traslado. La gran cantidad de que si luego hay una negación y una ausencia de... Hubieron unos primeros juicios hacia 1918 que luego quedaron truncos, que luego fueron dados de baja por el... por Kemal Atatürk. De hecho, gran cantidad de la gente de los digamos, de los miembros del partido de Kemal Atatürk habían participado en el movimiento de los jóvenes turcos. Estamos hablando ya para 1923. Digamos, si hay una negación sistemática y al poco tiempo de haber finalizado el genocidio, eso nos da una pauta de que de cómo la planificación incluía en estas realizaciones, estas finales. Y ahí creo que tenemos que tener la capacidad de comparar, ¿no? ¿Hay un reconocimiento del genocidio para con los pueblos originarios? No. Bueno, es un proceso de invisibilización. Sí, ¿es parecido al negacionismo armenio? Sí, no. ¿En dónde? No hay un Estado constantemente teniendo que decir no fue un genocidio, como es el Estado turco, uh-huh. Pero sí hay una invisibilización y una... O una lectura que tiene que ver más con lo evolutivo y ciertos sectores que van... ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí nos permite comparar. Y si comparamos las prácticas genocidas, podemos tomar también real conciencia de cómo lo uno, y esto lo decías vos hace breves instantes, contiene al todo. ¿Cómo no se trata de un problema de los armenios? ¿No? Yo pensaba hace poco, creo que se había designado la sede de los próximos Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y los armenios estábamos ahí para que no sea Estambul, que era una posibilidad. Y después, las otras posibilidades que existían y que competían, yo pensaba, también tenían sus trapitos sucios en términos de estas prácticas. O sea, y uno tiene que tener esa capacidad para darse cuenta que no es únicamente un problema de los armenios, que el trauma se transmite, sí, que la sensibilidad está puesta en esa en la colectividad que conoce, que transcurre, que tiene una transmisión generacional, sí, eso sí, pero que la problemática lo excede, porque no es porque vuelvo al inicio, está muy vinculado esto con el pensamiento occidental, que a la vez que genera nuevos derechos y políticas que uno podría pensar progresistas y mecanismos de prevención o de supuesta prevención de los crímenes de lesa humanidad, también genera prácticas violentas y cada vez más sistemáticas, como pueden ser hoy las guerras preventivas. ¿Qué es una guerra preventiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerra preventiva? O sea, ¿es un genocidio? ¿Son crímenes de lesa humanidad? ¿Son crímenes de guerra? ¿Qué clase de concepto es el de la guerra preventiva? ¿A qué asistimos? Y me parece que hay que discutirlo, debatirlo y reflexionar un poco sobre esas temáticas.
En 1899, Kemal Atatürk asistió a la Academia Militar de Estambul, donde se graduó como capitán de Estado Mayor en enero de 1905. Por sus actividades en el movimiento secreto Jóvenes Turcos contra el gobierno del Imperio Otomano, fue destinado a Siria, donde fundó la sociedad secreta Patria y Libertad. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, Kemal Atatürk fue designado con el cargo de seguir el movimiento de las fuerzas francesas. Entretanto, Rusia avanzaba por la región del Cáucaso hasta la zona del lago Van, pero en 1917 el gobierno puso fin a la misión militar de Kemal en la Primera Guerra Mundial, noticia que no fue de su agrado. El 28 de febrero de 1919, los kemalistas realizaron una matanza de armenios en la ciudad de Alepo. Al año siguiente, el presidente norteamericano Woodrow Wilson proyectó una Armenia independiente que contenía 7 de sus provincias históricas. Delegados turcos firmaron el tratado, mientras paralelamente el ejército turco se rearmaba y empezaba su última gran ofensiva. El ejército turco devastó toda la Armenia histórica y se encarceló o ajustició en masa como criminal de guerra a cualquier persona de origen armenio. Así se implementó la ley de dictadura militar. Kemal Atatürk resultó vencedor, masacrando a miles de habitantes. En 1923 se firmó el Tratado de Lausana, que ratifica las fronteras de la actual Turquía. El 29 de octubre de 1923, la primera magistratura la ocupa Mustafa Kemal Atatürk mediante elecciones.
Probablemente, Alexis, tendríamos que haber empezado con esto que te voy a plantear ahora. Pero así como vivimos un año que es el año cortazariano y uno va construyendo cual si fuera las estaciones de una rayuela estas conversaciones, ya dejaste abierta la puerta inevitable a la pregunta, que no estuvo al principio, pero que sí va a ser la manera en que concluyamos este encuentro de hoy. Aún admitiendo las particularidades que tiene cada genocidio, aún admitiendo que hay puentes, vasos conductores, líneas que pueden unir y también bifurcarse entre lo que sufrieron los pueblos originarios y los armenios, los gitanos o los judíos, los argentinos, 30.000 desaparecidos y puntos suspensivos, llénese como corresponde. Cuando hablamos de genocidio, ¿de qué estamos hablando hoy, en el siglo XXI, desde la óptica que te permite estudiar estas horrorosas huellas de nuestro tiempo?
Estamos hablando de una práctica generada desde nuestra perspectiva cartesiana occidental, en donde el Estado es el actor fundamental y donde necesitas una sociedad que avale la determinación de un Estado de eliminar a un grupo definido por el mismo Estado, pero discriminado por esa sociedad. Y creo que es el crimen más atroz al que la humanidad ha asistido. La preocupación es cuando la toma de conciencia de la atrocidad de ese crimen se vuelve hegemónica, ¿qué otra clase de crímenes nuevos surgen? Por eso se entiende, ¿no? Digo, cuando todos decimos, bueno, no, el genocidio es atroz, entonces uno supone que estamos autoinmunes a, porque tenemos memoria, porque tenemos juicios, porque tenemos leyes, porque tenemos un Estado que así, en sí mismo se constituye como un Estado progresista que quiere evitar y que quiere evitar cualquier crimen de lesa humanidad, pero sobre todo genera esas herramientas. Bueno, el temor es que cuando eso se vuelve, ¿no?, digamos, una práctica, ¿sobre qué otro crimen estamos asistiendo? Ese es el punto que dejaría abierto, ¿no? Y ahí vuelvo a las guerras preventivas. Y vuelvo a los adalides de la democracia que, bueno, matan civiles. ¿Hace cuánto? Antes había reglas en la guerra, ¿no? Yo no digo que las guerras sean buenas ni malas, pero antes había reglas en la guerra.
Esos códigos, decís.
Códigos. Mm. O sea, se sabía dónde terminaba el espacio de la guerra y dónde empezaba. Hoy la mayoría de los muertos son civiles. Y no se podría eso. Y es complejo de tipificarlo como genocidio. Es otra cosa. Será cuestión de seguir pensando. Sin por eso. Ser conscientes y en términos positivos de los avances que hemos logrado.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas, Equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com